el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también de las plataformas digitales. Y por supuesto, ahora que usted tiene la oportunidad, lunes, miércoles y viernes, de estar pendiente a través de la señal de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 HD. Tenemos un programa muy entretenido, un programa que sé que muchos estaban esperando luego de un clásico que se disputó en la jornada número 32 de la Liga Española y por supuesto lo que nos dejó la jornada 18 de este fin de semana en la primera división con resultados muy interesantes y además también siempre en esa situación del descenso, ese tema que está muy interesante y que sin duda vamos a llegar a la última jornada regular pendiente de lo que está pasando. Don Isandro, ¿cómo está?
Bien, bueno, pero ya el clásico ya lo analizamos totalmente aquí. Antes de comenzar, bueno, un saludo a todos los radioescuchas y ahora los que nos ven también en YouTube y Tigo Sport. Así es que un gusto estar acá, Kevin, Elmer. Yo venía aquí con la espada desenvainada, pero ya cambió Elmer su postura, entonces ya no hay necesidad del espadachín.
Ya, está tranquilo, don Lisandro. Le digo que muchos sé que estaban esperando ese programa porque tuve la oportunidad de ayer de encontrarme a varias personas que me decían, nosotros escuchamos Los Ex del Fútbol, los miramos también ahora a través de la señal de Tigo Sports y me dijeron, quiero escuchar a los panelistas, especialmente a Kevin Rodríguez, que saben que es un barcelonista.
De verdad.
Sí, que están esperando que, ¿cuáles son sus comentarios, Kevin?
Bueno, hay muchos, ya lo vamos a analizar. Un gusto saludarte, Diana. También Elmer. Lisandro, un placer a toda la gente que nos escucha a través de Sonora, que nos ve en YouTube y están también en sintonía a través de la pantalla de Tigo Sports. Sí, un clásico que deja muchos ingredientes. Muchísimos ingredientes, más allá del disfrute y de la espera de este partido, creo que en este caso hay decisiones y hay situaciones complicadas también, porque el tema del gol, la línea, más allá si no se tiene la tecnología en una liga como esta, también viene a complicar uno de los partidos o el partido más importante, ¿no? Incluso en Argentina, no lo hemos hablado, se dio una situación similar, donde River no empata por lo mismo en cuartos de final. Hay una pelota que saca el chiquito Romero que de un ángulo se ve como que está fuera, de otro ángulo como que no. Todo esto también queda para el análisis, pero bueno, ya vamos a hablarlo de manera más distendida. Así que saludos a todos, un abrazo.
Hola, profe Elmer, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Bien. Kevin, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las plataformas digitales y a través de Tigo Sport. Ahorita estoy aquí para los que están escuchando ahí que manden saludos y ahí a través del tweet, a través de YouTube, porque me siento ahorita como que estoy en el Camp Nou, estoy de visita, así cuando el árbitro llega por aquí.
¡Ah, se deje!
A ver, Gerardo, ¿vosotros? ¿A ninguno de los dos? Ah, ok.
Este es miau,
es el delegado, miau, no, vamos a poner de delegado de seguridad por cualquier cosa aquí, porque de ahí todos le van al Barça, el equipo de producción y todos los que están aquí. En un partido que dejó muchas situaciones, eso es fútbol, ¿verdad? Eso es lo bonito del siguiente día, el día lunes en todo caso, hablar de esas circunstancias. Irónicamente, en una jornada que dentro del fútbol nacional hubo muy buenos arbitrajes, y eso es importante, ¿verdad? También destacar las cosas buenas cuando se hacen bien, que regularmente en nuestro fútbol el arbitraje ha sido muy irregular, pero bueno, como no hay mucho que hablar en términos de arbitraje de fútbol nacional, en ese partido dejó muchísimo, ¿verdad? Y ahí nos demuestra que por mejor tecnología que tengas, cuando no hay una preparación, no hay un uso adecuado de las herramientas, bueno, tenés eso, ¿verdad? Muchas cosas por hablar.
Bueno, vamos a dar inicio analizando ese partido del clásico, siempre como lo comentábamos por la jornada 32 de la Liga Española, en el Santiago Bernabéu, con arbitraje de César Soto. Vamos a hablar también de esas situaciones que se dieron. El primer tanto lo anotaban Christensen al favor del Barcelona a los 6 minutos, Vinicius de penalti a los 18, luego Fermín López anotaba al 69, Lucas Vázquez al 73 y Bellingham ponía el 3-2 definitivo al 90+1. Pero en esas situaciones creo que es importante también escuchar un poco de los protagonistas que luego del partido en zona mixta brindaron las declaraciones. Antes de escuchar a uno de los protagonistas, quiero que escuchemos también un poco acerca del VAR en las situaciones que se dieron en este partido, si fue gol, si no fue gol, si pasó la pelota, si no pasó la pelota, pero a continuación lo escuchamos.
Vale, espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Sigue. Esta tampoco. Esto tampoco.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no?
No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait. We need to wait.
César. Dime. Vamos a reanudar cosa que de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado.
Me faltan palabras para, sobre todo para las cosas que de la línea, de la tecnología de la línea, que no encuentran un buen ángulo para chequearlo. Me parece una vergüenza para el fútbol, porque otras ligas también lo tienen y obviamente lo dije antes, ¿no? O sea, el mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante, me parece una vergüenza. Pero bueno, esto otra cosa. Yo creo que al final, teníamos todo a favor y no podíamos mantenerla, bueno, o llevarnos los tres puntos.
Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Escuchábamos las declaraciones. Lo primero que teníamos la oportunidad de escuchar son los del árbitro del clásico y el VAR. Esto lo hizo la Real Federación de Fútbol Española precisamente por este momento que se está viviendo luego de esta situación de Lamine Yamal en el remate que hace en un intento de transparencia, como ellos lo mencionaban, por parte del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Esta cuenta de la Federación publicó las conversaciones que el árbitro César Soto también tuvo con el VAR durante este clásico. Y iba poco a poco, como él mismo lo mencionó, no había prisa, revisaron todas las cámaras, pero al mismo tiempo teníamos la oportunidad de escuchar a Ter Stegen, la molestia que tienen los jugadores del Barcelona y por supuesto al presidente Laporta del FC Barcelona mencionando, vamos a que se revise todas las situaciones y llegar hasta donde tengamos que llegar de manera pertinente para que esto rápidamente se pueda resolver de la mejor manera por todas las molestias que generó esta acción en el caso de que Lunin la saca de la meta o no la saca, pues creo que hay varios análisis que hacer y creo que todos podemos tener diversos puntos de vista, pero hay situaciones que hay que aclarar también. El profe Elmer era enfático en algo, el uso de las herramientas debe ser de manera eficaz, porque por eso mismo se brindan ese tipo de herramientas y no fue así porque nos ha dejado más dudas que otro tipo de situaciones, profe.
Sí, tal vez en esa de gol y no gol, que queda así esa situación, ¿verdad? De que no hay un punto en la que se pueda definir. Es una lástima porque a ese momento hay un montón de excusas. Por ejemplo, Tebas hace ver a través de sus cuentas en redes sociales el hecho de que no tienen uso del sistema de detección automática de goles porque es una tecnología que ha mostrado fallas. De hecho, sí, ¿verdad? En la liga inglesa y alemana han habido situaciones. A mí me parece perfecto, que puede ser una razón, no sé si suficientemente fundamentada, pero en todo caso, si sabes que no tienes esa herramienta porque el sistema es muy caro y comparado con el tema de efectividad, ok, bueno, entonces a nivel técnico creo que eso se puede corregir con implementar dentro del sistema de VAR un par de cámaras adicionales en cada portería que tengan esos ángulos, que te cubran esas jugadas como la que sucedió, de tal forma que se pueda llegar a una conclusión precisa, porque como se evidencia en el audio que liberan, el tema es que no dicen no es gol o si es gol, sino que la conclusión es que no hay una toma que pueda validar, que pueda certificar qué es lo que pasó. Entonces, una liga como la española, que creo yo que trata de levantar la imagen porque ha decaído bastante en términos de lo que ha generado anteriormente, pues debería preocuparse por estos elementos verdaderamente para mejorar la competición, para efectos de transparencia y evitar circunstancias en las que sí, como lo hemos mencionado, yo no podría decir que si el partido se lo lleva el Barcelona o el Madrid o termina empate, pero sí, si esa situación se determina con certeza de qué es lo que sucedió, hablaríamos de un punto de inflexión en el partido para el desarrollo de este, así como las otras situaciones, y me voy a adelantar con la situación de penal, que verdaderamente es una lástima que en el video y audio que proporciona la liga solo utilizan una cámara para sustentar la decisión que ya el árbitro tomó, cuando hay al menos dos o tres ángulos diferentes que certifican que el árbitro se equivocó definitivamente, ¿verdad? Y prueba de esto va a ser que en las siguientes dos o tres jornadas no veremos este árbitro dirigir.
Seguramente. Yo lo que digo, Elmer, compañeros, es en un mundo de un fútbol tan milimétrico, porque se ha convertido en un fútbol milimétrico con el tema del VAR, sabemos que nosotros acá por lo menos estamos lejos de eso, pero ya en las ligas élite, en las competiciones élite del fútbol, no tiene que depender tanto. Yo creo que la herramienta es buena, al final nos ayuda a tener un fútbol más justo, pero la interpretación, y a eso voy yo, o sea, ¿cómo es posible que en un momento en donde los ojos del fútbol están pendientes de ese partido, lo que significa en ingresos, lo que significa en mercadeo, lo que significa para la liga, se tomen este tipo de decisiones? Yo sé que al final cualquiera puede errar, no estoy diciendo eso, pero en ese momento creo que es también un premio al que esté más capacitado y tomar la mejor decisión. Puede suceder en una Copa del Mundo, puede suceder en cualquier lado, pero vamos, si toda la gente la está viendo, si toda la gente que estamos en la televisión estamos viendo, apreciando, y creo que no estamos equivocados el 98.5%, más allá de aquellos que tal vez dicen que no, que por todas las decisiones, me parece, eso es lo que me parece, ¿no? Que al final se termina arruinando un espectáculo y suceden este tipo de cosas.
Sí, el tema de la credibilidad, sobre todo, es lo que está en juego en la competición de la liga. Pues obviamente cada quien va a dar sus análisis y puntos de vista dependiendo, ¿verdad?, de dónde los vea. A mí me parece que el tema de la liga española, y pues como hablábamos fuera del aire con Lisandro, la temporada anterior discutíamos algunas situaciones y yo no me aventuraba a opinar sobre cómo era el manejo del arbitraje en España porque no le daba tanto seguimiento. Esta temporada sí, y a mí me parece que el problema de la liga española, y en este caso el comité técnico de arbitraje, es que ellos están tratando de implementar conceptos nuevos, llamémosle así, o establecer una idea de cómo arbitrar diferente a las necesidades de la verdadera liga. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que han retomado conceptos de la liga inglesa, pero es que en la liga inglesa los árbitros tienen una precisión para dirigir, y que tampoco es que están exceptos de errores, si no veamos el Manchester City contra el Chelsea, por ejemplo, la mano de De Bruyne en el tiro libre, pero no es de escándalo en escándalo como en la liga española. Tiene que ver porque la liga española ha tratado de tomar algunos conceptos de la liga inglesa, pero es que las características del fútbol español no son iguales a los de la liga inglesa. Entonces tenéis que establecer los límites primero basado en las reglas de juego, seguimiento a lo que establece FIFA, y UEFA, porque si no podríamos discutir esa de Yamal, que si era roja o no, y la comparamos contra la de Araujo, entonces decimos, pareciese que en la Liga utilizan conceptos diferentes a los que se utilizan en Champions, que dirigen los árbitros, bajo directrices de UEFA. Entonces, todo eso genera confusión y genera ese tema de si termina validando que es una liga competitiva o que hay cierto sesgo, favoritismo hacia un equipo o el otro, y se pierde la naturaleza que debería de ser, por ejemplo, el análisis a nivel deportivo de este partido.
Mira, yo te digo, mira, darle vuelta ya a todo eso es, para mí ya ni vale la pena, pero hay una realidad, ¿verdad? Más allá de que si el VAR aquí, que el VAR allá, o sea, todas las decisiones al límite van a favor del Madrid. Eso es lo que termina molestando y lo que te da esa sensación de injusticia, porque bueno, tú decís el penalti no fue penalti y es bien claro, pero ahí bien rápido toman la decisión. Si hubiera sido a la inversa, te garantizo que lo mandan a verla y para justificar que la decisión fuera otra. Y eso no te lo digo por este penalti, es que eso yo veo la Liga Española de siempre, y entonces por eso es que yo siempre te he insistido a ti que el arbitraje, porque es más que evidente la ayuda que en ese sentido recibe el Madrid. Pero dicho esto, ya pasó, ya no vamos a tampoco, porque por último un empate al Barcelona no le servía nada. Inclusive ya había dicho que aún ganando era dificilísimo la liga, porque o sea, 5 puntos no se los van a quitar al Madrid. Pero mira, yo creo que aquí en el caso vaya de nosotros, el mío, que yo soy barcelonista, yo creo que dentro de todo hay cosas bien interesantes que si saben analizar tanto el técnico como la junta directiva, que se pueden rescatar bien positivamente para el otro torneo. Yo creo que es lo que no hicieron el torneo pasado. Quedaron campeones y entonces quedaron todos contentos y creyendo que las cosas iban a ser más fáciles ese torneo. Y resultó que no, porque no hacen esa autocrítica objetiva, independientemente si ganaste, es cuando más tenés que hacerlo para no dormirte en los laureles. Yo siempre fui así, yo siempre fui bien analítico y nunca me conformaba con nada. Entonces el Barcelona ahorita tiene una serie de problemas, pero también tiene un montón de cosas positivas. Entonces ellos tienen que saber hacer esa evaluación de qué es lo que van a quedarse para el otro torneo y qué es lo que necesitan realmente cambiar para tener el equipo ganador que el aficionado barcelonista está acostumbrado a raíz de la era de Guardiola para acá, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es lo importante. Yo siento que vi bastantes cosas positivas. Lo negativo para mí, que es, necesitan un centro delantero. Ya Lewandowski, vengo diciéndolo después del Mundial, ya no apareció más, no pesa en nada. De repente sí te mete un gol porque es típico dentro delantero, pero no te sabe parar una pelota, cuesta hacer una pared con él, cuesta que se gire. De repente le puede hacer algo, pero en la mayoría de las situaciones tú te das cuenta que es inoperante. Lo de Rafinha ha venido medio mejorando estos dos partidos, pero en el uno contra uno te das cuenta que le cuesta un montón. Él no puede hacer un dribble. Le cuesta mucho eso. Y
esa es la diferencia de Yamal, te das cuenta, en el uno contra uno.
Ajá. O Yamal, el mismo Vinicius, sí, si le quieres compararlo. Vinicius en el uno contra uno es mortal, pero Rafinha no. Entonces, esos son huecos adelante que tiene el Barcelona que le limitan toda esa caudal ofensivo que genera. Y atrás yo siento que han mejorado muchísimo con Cubarsí, porque a pesar de que es el jugador más joven, es el que mejor sabe manejar las zonas de juego. El problema es que tú tenés improvisado en el lateral izquierdo a un jugador que es totalmente indisciplinado tácticamente. Él está pensando más en lucirse en su juego, que es estoy hablando de
Cancelo.
Que en defender. Cuando yo siempre he dicho que la función primordial de un defensa primero es defender, después atacar, pero él no, él disfruta más estando yendo con el balón en los pies a atacar que estar defendiendo. Entonces cuando le toca defender se despista, y hemos visto errores garrafales en los últimos dos partidos más importantes que el Barcelona ha jugado. contra el Paris Saint-Germain a media semana y ayer contra...
El gol es igualito, el segundo gol del Madrid y el primer gol del
Paris es igualito. Ahí tienen ellos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta posición? ¿Qué vamos a hacer en la posición de delanteros? ¿Qué vamos a hacer en la posición de pivote defensivo? Porque van improvisando de uno a otro y eso no lo pueden hacer. Pero si tú quitas esas tres posiciones y realmente les encontrás solución, yo creo que Barcelona ayer por un momento se vio mucho mejor que el Madrid. El problema es que el Madrid tiene un equipo más hecho, con jugadores más experimentados. Es un equipo más parejo en todas sus posiciones. No hay uno que destaque más y otro que destaque bien poco. No, todos... uno puede ser mejor, otro un poquito menos, pero dentro de una media.
Un equipo muy equilibrado.
Eso es lo que al Barcelona le hace falta. Entonces, Barcelona ahorita, en lugar de las declaraciones de Laporta, no tienen ningún sentido. Está loco. Es lo que tiene que hacer ahorita, sentar cabeza y decir, bueno, ¿seguimos o no seguimos con Xavi? Vamos a seguir con él. Bueno, hagamos este análisis sobre esas necesidades, esos cambios que tiene que hacer el Barcelona, porque si ellos piensan seguir con Lewandowski como centro delantero, el otro año, ahí están perdidos, ahí van a perder una capacidad de goleo tremenda. Si ellos no buscan un puntero por el lado izquierdo como tienen ahora Yamil, van a estar perdidos, porque tú puedes usar a Rafinha como recambio, pero si vas a estar dependiendo de todos los partidos, no, él va a tener un partido bueno como lo tuvo contra el Paris Saint-Germain la serie, pero hace cuánto venía que no jugaba así, y hoy cuánto va a ser desde que vuelva a jugar así contra el Madrid, no apareció mucho. Entonces a eso es lo que voy yo. Para mí el Barcelona, en lugar de estar lloriqueando tanto, está bien en el momento, ahora lo que tiene que hacer es replantearse el análisis para el otro torneo. No olvidarse de los próximos partidos, porque tiene que garantizar la segunda posición, pero después de eso tiene que ya estar pensando qué necesito hacer, y si es necesario ceder jugadores, como el caso de Lewandowski, lo haría, porque si no, ese tipo de jugadores acondicionan a los técnicos, porque tienen tanto peso por su pasado que los técnicos les da como temor sentar en la banca, y eso te juega en contra tuya. Entonces, para mí, mira, ya pasó el partido, lo ganó el Madrid, las polémicas ya sabemos, yo lo advertí del árbitro, porque el árbitro, yo lo puse, no es que sea más madridista, es que es más anti-Barcelona. Desde el primer partido contra Getafe, justificó no marcarle aquel penalti a Araujo con una mano de Gavi, acordate que le da aquí en el hombro,
le da en el
mano,
hombro en la jornada 1, para que fueran los tres puntos.
¿Qué pasó? Los siguientes dos partidos lo pusieron en el supuesto congelador que dicen ellos. Ahí ya te das cuenta, si ves sus acciones corporales, él tiene eso. Pero si tú ya sabes eso, entonces tú tienes primero que presionar antes, como hace el Madrid, ¿va? Que pasa en esa campaña,
que no pongan a este
de prestigio
árbitro.
Y presionar. Y segundo, también acondicionar a tus jugadores, advertírselos. Si es que es fácil, mira, yo aquí también, yo cuando íbamos a tener un árbitro que sabía que era antialiancista o que nos trataba mal, yo a los jugadores les decía, no. O cuando había un árbitro que sacaba tarjetero, y miren, ese es tarjetero, no le reclamen. Ya iban advertidos, porque tú tenés que conocer también los árbitros. O sea, este es un juego completo. Tú no puedes ser como que yo soy un niño ilusionado que todo va a ser bien. Es mentira.
No, estoy de acuerdo. Al final, yo creo que tienen que sacar lo positivo, rascar lo positivo, porque en sí el partido hubo pasajes que el Barcelona, creo que el primer tiempo lo termina mucho mejor con la posesión, pero también hablando un poquito de lo que fue la Champions, te das cuenta el Madrid por qué gana. Al final saben aguantar, saben hasta dónde llevarte, y eso le hace falta al Barcelona por la inexperiencia de muchos de sus jugadores, aunque me parece que los que mejor están rindiendo y te parecería curioso son los jóvenes, porque sí, a mí vos ves a lo que es un Cubarsí, un Lamine ayer que fue un jugador desequilibrante. Y no olvidemos también la plaga de lesiones del Barcelona. Yo insisto que no tuvo el equipo completo. Perdés a tu lateral izquierdo para toda la temporada, Valde. Perdiste a Ter Stegen 4 meses, que también fue importante.
el portero titular, nos dimos cuenta ayer en ese mano a mano. Yo me recordé la jugada del Paris Saint-Germain, que se va Vinicius, que lo deja ir con un D, pero ahí estaba Ter Stegen para tapar, que tapa en el primer palo, con una jugada similar. Perdiste para mí al alma del equipo, insisto, Gavi para mí es tan importante, no sé qué tan importante es para el Barcelona, pero es como el que pone orden ahí, y adelante es poco peso ofensivo, lastimosamente hay que decirlo, te das cuenta la cantidad de goles que lleva Lewandowski hoy, y ahí están diciendo, sí, Rafinha y Lewandowski llevan 8 asistencias cada uno, está bien, pero ellos están para hacer goles.
Ajá. O sea, y quitarle los penaltis a Lewandowski, te das cuenta que goles de cancha, que es lo que tú buscas en un delantero, son menos todavía. Pero mira, yo por eso te digo, yo creo que después de estos partidos, en lugar de estar ya reclamando y lloriqueando tanto, hace un autoanálisis, una autocrítica bien profunda y bien objetiva sobre las cosas positivas y las cosas que tenés que cambiar para mejorar. Si no haces eso, es mentira. Seguís en el engaño, como les pasó este torneo con relación al año pasado.
Si me permitís una rapidito así, que por ese contexto que describe Lisandro, la pregunta es que si va, el Barça está en la capacidad o tiene las personas para hacer esa autocrítica y ese ajuste, porque no sé cómo ven las declaraciones de Laporte, que a mí me parece que no fuera el lugar. No sé si está jugando con la inteligencia del aficionado barcelonista, si es una situación más política para desviar la atención de los aspectos importantes que Barcelona debería de centrarse, porque plantear la posibilidad de que el partido se repita cuando, bajo los conceptos de la regla de juego, por más error que puedan comprobar que son de los árbitros, el partido es inapelable, no se puede repetir. Plantear esas declaraciones me parece que no, fuera de lugar.
Totalmente fuera de lugar. A mí me molestaron hoy que las leí yo en el periódico Sport, para nada, no me pareció correcto. Pero bueno, mira, al final tienen que tomar esas conclusiones. Yo al menos era la forma como yo siempre actuaba, yo iba más adelante, yo trataba de anticiparme las cosas, y yo siento que un Barcelona tiene que hacer eso, porque sobre todo tiene base.
Vamos a hacer la primera pausa, antes le hacemos la invitación porque se extienden las promociones del Hot Check Weekend de Radio Shack. Aprovecha solo hoy, 22 de abril, hasta un 45% de descuento con la mejor tecnología. Radio Shack, innovando la tecnología. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de 2 carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo, 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Disfruta de una avalancha de precios bajos en Almacenes Tropigás, del 18 al 21 de abril. 4 días con grandes descuentos. Ven pronto, porque todo se va en la avalancha. Compra ahora y comienza a pagar en junio. Almacenes Tropigás, siempre te da más.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil.
Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en bancocuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol y ahora sí nos metemos de lleno a la jornada 18, la del fin de semana. Iniciamos con la victoria del líder en solitario. Estamos hablando de Alianza, que a domicilio le asestó un 2-0 al cuadro de Platense. Alianza es líder con 35 puntos. Con ese resultado, Platense queda en la quinta posición con 30. Anotaron Michel Mercado al 38 con un pase que le marcó también Michel a Marvin Monterrosa, y era el 1-0. Y Sebastián Julio también con una muy buena jugada, una combinación entre Emerson, Michel Mercado, y al final era Sebastián Julio que ponía el 2-0 a favor de los salvos al 44 minutos. Fue expulsado Ever Caicedo al 90+3 para el cuadro de Platense, y esperamos también conocer cómo se encuentra la situación de Kilmar Echeverría luego de la lesión que tuvo el mediocampista del cuadro de Alianza. Muy buena victoria. Tenía la oportunidad de escuchar un poco las declaraciones del Zarco, y él era enfático en un aspecto muy importante, y era del buen trabajo que ha realizado Platense. Por eso se encuentra en esa posición, y dijo: venir a vencer a Platense en casa es un excelente resultado para Alianza, porque esto lo llama a seguir mejorando, y por supuesto que todos sabemos el cartel que puede tener como llegar a de los principales nombres para ser campeón. Kevin, ¿qué le parece esta victoria?
Importante, habíamos dicho que iba a ser un partido complicado para Alianza por todo lo que conlleva. Platense está pasando por un buen momento y también por el tema de la cancha. La verdad que un poco de distorsión, ¿no? Pasarse a ver el clásico y después pasar a ver el fútbol de acá. Es un choque en la realidad tremendo. Te vas a dar así como que venía una patineta a toda velocidad y vas a frenar con los dientes.
Fíjate, en asfalto. Kevin, que es como que estás en lo oscuro y de repente salís y está el gran sol en tus ojos, ¿verdad?
Exacto, sí.
Fíjate,
sí,
que
sí.
A mí así me pasó. Y no es broma, yo no vi el partido porque sentí un shock así, porque me había... lo puse ya que había comenzado, y de repente veo esa cancha, no, se me quitaron las ganas solo de él. Fíjate que nunca me había pasado.
Sí, bueno, pero había, o sea, había,
yo te entiendo,
sí,
y
sí, había, pero sí, un partido trabado. Alianza supo aprovechar las oportunidades que tuvo, incluso el mismo Platense tuvo algunas chances de poder acortar distancias, como la que estamos viendo ahorita, si ustedes están en YouTube, que se le va por arriba, casi un penal en movimiento, después un par de tiros de esquina, donde no supieron concretar. Me parece también importante para Alianza, porque sabían que iba a ser un partido difícil, y esto los afianza cada vez más en la primera posición. Primero porque Alianza, sabemos que si quiere estar en el torneo internacional, yo soy reiterativo con esto, o el campeonato, o ir luchando en acumulado, que ya sabemos que la acumulada está un poco complicado, pero esto le sirve y es un buen triunfo para el equipo.
Bueno, de ya Alianza está a 2 puntos de Firpo, ¿verdad? Y a 1 de FAS. O sea, ya prácticamente ya es una lucha entre 3.
Exacto.
Para garantizar esa posición en caso que ninguno de los 3 quede campeón.
Ahí, ¿verdad? Está, mira, con 67 puntos Alianza, ajá, 68 FAS, 69 Firpo. Sí. Entonces, esa lucha también es importante, ajá, porque sí, que para, va a restar del torneo.
Claro que sí, importantísimo.
Profe Elmer, ¿qué le pareció el partido?
Sí, un partido que destacar que la lesión del jugador de Alianza, Kilmar Echeverría, sí, se da como consecuencia de las condiciones del terreno de juego, porque es un terreno de juego que ha estado falto de que lo estén regando. En otros partidos es una polvareda. Entendemos que en Zacatecoluca cayó algunas lluvias y eso hace ver que el terreno de juego pareciese que está bien, pero luego en el desarrollo del partido se nota que los jugadores se deslizan, que les cuesta controlar el balón porque con esa lluvia que pudo haber caído, el terreno termina quedando más flojo y te puede llevar al jugador a que se confunda en un terreno que pareciese verde, pero es muy irregular, además de flojo. Y yo destaco eso porque si nos hemos percatado, ¿dónde hemos visto los mejores partidos? En el Estadio Cuscatlán y en el Estadio Las Delicias, en términos de intensidad de juego, la idea de juego, la cantidad de goles. Eso hace muy difícil jugar aquí en Zacatecoluca, en el Toledo Valle, en un partido que la jugada de los goles de Alianza, muy interesante, es la filtración que hace por la zona media Marvin Monterrosa, Michel Mercado, que creo que es un jugador que en términos generales se mantiene muy buen ritmo, estado de forma con Alianza. Y luego pues la siguiente jugada, el 2-0 en una asociación entre el jugador número 29 de Alianza, Emerson Hernández, que es un jugador que creo yo que jovencito que está destacando bastante bien, creo que puede ganar la titularidad por lo que genera a nivel defensivo, como decía Lisandro, a partir de lo defensivo y luego cómo se incorpora en esa jugada que hace una asociación nuevamente con Michel Mercado, va, entra al área donde tiene la posibilidad de patear, que sería lo más lógico, pero hace la jugada más difícil, ¿verdad? Darle el pase para que llegue Sebastián Julio y anote el 2-0. Eso en ese sentido, un partido que en términos arbitrales no tiene mayor situación, algo que creo yo que Platense debe de mejorar si aspira a ser protagonista ya en la siguiente etapa, cuartos de final o semifinal, mejorar la parte disciplinaria. Increíble que el jugador Caicedo, en una situación en la que él hace un amague a Narciso Orellana pues obviamente se incomoda y viene Narciso, le patea el balón, se lo bota, eso es una conducta antideportiva de parte de Narciso, pero la respuesta de ese jugador de Platense es darle un golpe en la cara a Narciso, ¿verdad? Roja automática y el equipo se quedará con un jugador extranjero, que se supone que los extranjeros deben de marcar la diferencia en una jugada infantil, al menos por dos fechas siguientes, ¿verdad? Eso, digamos, es lo más destacado del partido en términos del arbitraje, bien porque el árbitro reacciona, no tiene mayor situación que hacer, a lo mejor yo digo, como en el arbitraje siempre hay cosas por mejorar, a lo mejor el árbitro creo que cuando Narciso llega enfrente del jugador pudo estar más urgido en llegar, llamar la atención para que sintieran la presencia de que él estaba controlando la situación para evitar la acción de Narciso y la jugada de Platense, del jugador de Platense, que al final nada de responsabilidad tiene el árbitro, pero bien en amonestar a Narciso y en expulsar al jugador de Platense en un partido que la cancha definitivamente no ayudó para nada.
Y lo grande que eso le da más mérito hablando de la Alianza, porque está demostrando Alianza
no es por nada. En realidad es el mejor equipo en este momento en el torneo. Y no ha sido un torneo espectacular porque ha tenido partidos medio flojos, medio insípidos.
Contra el mismo Platense, Lisandro, la primera vuelta.
Pero en general sabe ir sumando, sabe irse, y ahora ya se posicionó en primer lugar, ¿verdad? Ya está a dos puntos del acumulado, que es importantísimo. Entonces, tiene esa capacidad que tú no le ves a otros equipos. O sea, el Alianza ha retomado eso, y eso es positivo y te da confianza para ya la etapa de semifinales. De hecho, es el primer equipo clasificado, ¿verdad?
Sí, y agregar que creo yo que es muy importante porque el entrenador de Alianza, Jorge Rodríguez, creo que ya encontró, quizás no el 11 ideal, pero ya la estructura base del equipo nuevamente, que estamos hablando de Henry Romero, Mario Jacobo, Narciso y Marvin en la media, y creo yo que dependiendo de los partidos será Sebastián Julio o Emerson en todo caso.
Hay que recordar que no estaban ni Oscar Rodríguez ni Jonathan Jiménez para este partido con Alianza, y sí retornaron Xavier García y también Arizala para la zona defensiva del cuadro de Platense. Pero otro de los partidos es Pirpo frente a Isidro Metapán, que empataron en el oriente de nuestro país con este partido de noche. Felicitar a toda la afición que se hizo presente siempre en esos escenarios deportivos apoyando a Luis Ángel Pirpo. Era Steven Vázquez el que anotaba con una muy buena acción, muy buena jugada también de parte de Steven ni una definición, con clase que anotaba el 1-0 para Firpo a los 26 minutos, pero el golazo también de Jonathan Esquivel al 45+6 le ponía el empate a este partido. Hay que recordar que Jonathan venía de una lesión muy fuerte con el cuadro de Isidro Metapán, pero ya vimos
salió
que,
lesionado también, sí, ¿verdad?
Que está nuevamente dispuesto a ser el referente en la zona ofensiva para el cuadro de Isidro Metapán, y ojalá que sea el jugador que necesitaba Metapán, porque hay que recordar que por el momento no está en los clasificados. Metapán está en la 9ª posición en esa lucha con Dragón, que el día de ayer sacó una victoria muy importante, pero Metapán está en la 9ª con 22 y Firpo se queda en la 2ª posición con 32 puntos.
Mira, el partido fue bastante parejo, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, aquí el que salió perdiendo es Firpo, ¿verdad? Porque Firpo estaba obligado a ganar en su casa contra un Metapán irregular que ha venido, que se iba a encontrar sin técnico. Y como hablamos en el partido anterior, la sumatoria de los puntos acumulados es importantísima. Ahora ya perdió 2 contra Alianza, ¿verdad? Y entonces, en lugar de estar a 4 para 5 partidos que hacen falta, están a 2, ya casi nada, ya prácticamente empatados en esa posición y con una Alianza mucho más regular en forma que Firpo. Entonces, para Firpo, este sí es un partido que para mí ellos perdieron.
Se le entrampó a Firpo.
Sí, totalmente.
Comenzaron bien y después se fue como enredando.
Sí. Y en cambio el Metapán, para ellos sí, un empate de visita ante un Firpo que está en los primeros lugares fue un excelente resultado, pero aquí perdió Firpo la oportunidad de seguir punteando.
No creo que sea tan bueno para Metapán, porque Metapán está en esa pelea con el cuadro de Dragón y sabe que puede aspirar a una clasificación, porque están peleándose el 9º y 8º, 9º y 8º, y así hemos ido durante varias jornadas con esos dos equipos.
Fíjate
y
que
Dragón pega.
Depende de la óptica, porque sí, va de visita,
claro,
a uno de los líderes del torneo, uno de los equipos que está en mejor forma, donde probablemente estaban esperando que ibas a caer y lograr rescatar un punto, ¿no? Yo creo que sí, fue mal partido de Firpo. Ya después del gol se cae, para mí se enreda y ya no se le vio esa chispa. Y Metapán que supo aprovechar, incluso el error es en salida del gol de Metapán. Creo que Cerritos, ¿no?, el que la pierde, sí, y aprovecha muy bien Esquivel. Y también me quedo con eso, ¿no?, que Firpo está dejando escapar puntos en estos últimos 3 partidos. Ha dejado escapar muchos puntos que le daban esa tranquilidad, podríamos decir, de estar en la primera posición, y después ya ahora comienzan esas dudas, porque también lógicamente van a haber dudas. ¿Por qué no ganamos ante Alianza? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos terminaron goleando también Águila? Y ahora, ¿por qué nos empata Metapán? Todo eso también ya va dentro de los apuntes del técnico y los jugadores, para que ya en la instancia final, donde es más importante estar bien, no les vaya a pasar.
Sí, yo creo que a Firpo le termina pasando factura la parte física. Si recordamos, viene de hacer aquel partido espectacular frente a Faz, que Steven Vázquez anota 2 golazos. Luego le toca jugar con Alianza en el Estadio Cuscatlán. Luego aquel 5-1 contra 11 Deportivo. Y luego ese 4-2 frente a Club Deportivo Águila, que entre Faz, Alianza y Águila son los equipos que le han exigido en términos de rendimiento al equipo. Y ahora contra Metapán, ya en el segundo tiempo, los jugadores de Firpo tuvieron que en varias ocasiones ser atendidos por fatiga, por posibles calambres, y eso habla de la parte física. Un equipo, recordemos, que no hizo pretemporada, con 5 días para la primera jornada empiezan a trabajar, y hasta cierto punto diría que es normal en la curva de rendimiento, tienen que tener un bajón. La pregunta es si logran recuperar el equipo de cara a lo que resta. Ustedes ya describieron que para Firpo es lamentable, porque pierde la oportunidad de marcar diferencia en la tabla general, en la acumulada. Incluso el tema de que está a 3 puntos del 11 Deportivo, que estamos hablando de para que está en la 6ª posición. O sea, Firpo, si no reacciona, puede salir de los 4, que hasta cierto punto es una ventaja por el tema de que puede elegir en los cuartos de final si juega de local o de visitante. Y luego creo yo que bajo el contexto de Metapán es un buen empate, por lo que ya describía Kevin, cómo llega golpeado el equipo de visitante, sin entrenador titular que ha renunciado. Ahora, Eso sí, pero Metapán por primera vez sale de los 8 clasificados en todo el torneo. Entonces, no sé si se logrará recuperar por el hecho de que Dragón, ahora sí, parece que volvió a encontrar estado de forma, porque ha sumado en 3 partidos importantes, en un partido que creo que marcó diferencia, luego hablaremos del Frente Fuerte San Francisco, y eso, habrá que ver si Firpo recupera la parte física. Creo que también el no tener a Yomal William ya a partir de esta jornada le afecta en términos de lo que genera el jugador y la parte anímica.
Vamos a hacer nuevamente una pausa, regresar, tenemos pendientes también más encuentros de la jornada. Águila, por ejemplo, que no pudo ganarle a Jocoro, y también el resultado entre Municipal Limeño y el cuadro del Club Deportivo FAS, y por supuesto el triunfo de Dragón frente a Fuerte San Francisco.
Los ex del fútbol, regresamos.
Disfruta de una avalancha de precios bajos en Almacenes Tropigás. Del 18 al 21 de abril, 4 días con grandes descuentos. Ven pronto, porque todo se va en la avalancha. Compra ahora y comienza a pagar en junio. Almacenes Tropigás, siempre te da más.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
DC Beauty Lab. Amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Disfruta de una avalancha de precios bajos en Almacenes Tropigás. Del 18 al 21 de abril, 4 días con grandes descuentos. Ven pronto, porque todo se va en la avalancha. Compra ahora y comienza a pagar en junio. Almacenes Tropigás, siempre te da más.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de 2 carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de 2 carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
DC Beauty Lab. Amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Disfruta de una avalancha de precios bajos en Almacenes Tropigás. Del 18 al 21 de abril. 4 días con grandes descuentos. Ven pronto, porque todo se va en la avalancha. Compra ahora y comienza a pagar en junio. Almacenes Tropigás. Siempre te da más.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol, analizando la jornada número 18 de este fin de semana. Nos vamos con otro de los partidos. Santa Tecla recibió en su casa el cuadro de Once Deportivo. Empate 0-0 en ese escenario, lo que deja momentáneamente en la tabla de posiciones a Once Deportivo clasificado en esa zona de clasificación, todavía no, ¿verdad? Con 29 puntos en la sexta posición, y al cuadro de Santa Tecla en la décima posición con 20 puntos de este torneo clausura. Hay situaciones que se dieron también en este partido, una ¿cómo podemos decirlo? Una pelea, una situación.
Desacuerdos.
Desacuerdos.
Un desacuerdo con insultos.
En la cancha, entre el portero del cuadro de Santa Tecla, que hay que recordar que es el tercer portero del cuadro de Santa Tecla, y también de Anthony Roque en este partido. Se generó ahí una situación muy interesante, pero al final es.
Interesante.
Pero es que nos dejan un parte 0-0.
Igual, ya. Sí. Ya de la misma frustración, estás viendo que el barco es el Titanic.
Se cae.
Algún día fue el Titanic.
Ya se cayó, ya Santa Tecla ya no se levanta.
Ahorita están ya, de verdad.
Ya ahorita solo están esperando oficializar ya.
Pero también hablemos un poco de este Once Deportivo, que tiene aspiraciones. Sabemos lo que ha ejecutado también durante lo que va del torneo. Y no le puede ganar a Santa Tecla.
Bueno, mira, Santa Tecla tiende a ponerle difícil a veces los partidos a los equipos, ¿verdad? Y Once, acordemos que tampoco es un equipo arrollador que llega a eso. Hay partidos demasiado aburridos del Once, hay otros que los hace bien. Lo de Once es una constancia, pero a la media. No es un equipo que te entusiasme verlo jugar, a mí no. Lo veo bien aburrido, bien lento, bien predecible. Y saca los resultados porque dentro de todo mantienen un orden, tienen jugadores que tienen ya bastante estar en el equipo, pero no es el equipo que te entusiasme. O sea, en ese sentido Santa Tecla le pone más dinámica a veces a los partidos. Entonces yo creo que aquí lo importante es que el Once visita a su rival, saca un empate, se mantiene en la zona de clasificación. Y el que sí sufre, y para mí ya la cruz la tiene, nada más que no se han dado cuenta, es Santa Tecla, ¿no?
Sin duda. Yo creo que ya estuvo. Él tenía que ganar los 3 partidos en casa. Ya con este que empató, ya dejó ir la mitad de sus opciones. Porque el último, recordemos, es un trabajo. Y vienen partidos difíciles también para Santa Tecla. Así que yo creo que ya podemos irnos despidiendo de Tecla. Oficialmente.
Bueno, yo ya me despedí de ellos.
Bueno, de hecho, en la próxima jornada, si el Tecla
pierde
y gana Jocor, o sea, ya le dice adiós.
¿Pero?
Sí, estamos hablando que de ganar Jocoro y de perder Santa Tecla marcaría 10 puntos con 9 puntos en disputa, ¿verdad? Entonces, y estamos, bueno, va Santa Tecla a jugar contra Águila. No sé cómo va a reaccionar Águila también, porque viene de empatar contra Jocoro. Y si Santa Tecla, vemos el Santa Tecla, por ejemplo, que le jugó a Alianza, y Águila juega el partido que le jugó a Águila, puede sacar los puntos. Pero eso es supuesto, ¿verdad? Que prácticamente estamos hablando que en esta jornada entre semana se puede definir así ya matemáticamente el tema de descenso, o lo alargan una fecha más, que eso pienso yo que puede ir ahí, ¿verdad?
Alargar la agonía. Ah,
exacto. Y ahora, pues bueno, lo que de Santa Tecla, eso de Once Deportivo, es importante el empate de visita, se mantiene en la sexta posición, un equipo que en cuartos de final pudiera complicar a cualquier equipo, ¿verdad? Le ganó Alianza en el estadio de Huachapán, en el Simeón Magaña, pero luego va, juega contra Águilas, un partido malo, va a visita Firpo, lo terminan goleando, entonces irregular en ese sentido, no sé qué tanto pueda sostener a dos partidos, Once Deportivo, una serie para aspirar a clasificarse a una semifinal.
Mira, yo solo quiero hacer un comentario. ¿Vienen jornadas entre semanas?
Sí,
ya, eso iba ya, no hay.
Paro.
Sí, paro.
No.
Aquí juegan el miércoles, juegan el fin de semana, o van a jugar el 1 y el 2, el día del trabajo, el miércoles 1 y 2. Y el jueves, fin de semana, y después ya se vienen los cuartos de final. El 8 y 9 de mayo. Sí, entonces.
Y después semifinales.
Ya después, ya, o sea, ya estamos en la recta final y vamos fin de semana, entre semana. Así que ya no hay excusas para que vamos a ver en algunos partidos también, a ver cómo la lleva.
Sí. Bueno, la invitación también para que usted esté pendiente con el análisis. Mañana nos quedan partidos pendientes y, por supuesto, como menciona Kevin, en este cierre de la fase regular, hay jornada miércoles, fin de semana, miércoles y fin de semana. Así que vamos a estar pendientes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente mañana. Recuerde que el lunes, miércoles y viernes estamos a través de la señal de Tigo Sports. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.